Guanajuato.
Guanajuato.
Escenarios políticos.
Escenarios políticos.
Con Arnoldo Cuellar.
Con Arnoldo Cuellar.
Hola, buenas noches. Gracias por estar, como siempre, atentos a estas transmisiones. Tenemos una entrevista, unas entrevistas realmente interesantes esta noche, cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, que hablan mucho también de cómo han venido cambiando las cosas en Guanajuato para bien, para una mayor participación de diversos sectores en la toma de decisiones de las instituciones y de las organizaciones a las que pertenecen. Vamos a hablar de la Universidad de Guanajuato. Y para ello tengo a tres invitados esta noche, que bueno, los voy a incorporar aquí, si abren sus micrófonos también. Jimena Martínez, Rodrigo Verdiguel, Eduardo Garay, buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría que se presentaran antes de cualquier otra cosa y que sea a través de sus palabras que vamos conociendo la situación que están ustedes enfrentando. ¿Quién empieza?
Eduardo. Bueno, no, pues primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este espacio, Arnoldo. Lo agradecemos bastante. Y bueno, yo soy Eduardo Garay Maldonado, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de noveno semestre y actualmente soy el representante de las y los estudiantes ante el Consejo General Universitario, que es nuestro máximo órgano de gobierno.
Tú estás terminando tu periodo.
Lo termino en diciembre.
Correcto, muy bien. Y ahorita entramos en materia porque ahí empieza el asunto. Jimena, por favor.
Sí, muchas gracias. Yo soy Jimena Martínez Uribe, de igual manera soy estudiante en Derecho del quinto semestre. Y bueno, yo soy la parte afectada de todo este asunto que bueno, vamos a hablar en siguiente. Pero creo que esa es toda mi introducción por el momento. Muchas gracias.
Correcto. Y Rodrigo, finalmente.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Rodrigo Verdiguel. Actualmente funjo como representante de las y los estudiantes ante el Consejo Divisional. Soy alumno de la licenciatura en Derecho en sexto semestre.
Muy bien. Y bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. La universidad recientemente reabrió sus cursos presenciales. Estuvieron, ¿qué fueron? ¿Cuántos semestres fue de educación a distancia? ¿Casi cuatro? Así es. Están regresando y pues se retoma la vida universitaria, la representación de los estudiantes en los órganos que marca la ley orgánica y surge una convocatoria para renovar órganos. No sé quién de ustedes quiera platicar sucintamente lo que dijeron hoy en la conferencia de prensa que cubrimos. Estamos por publicar una nota también en PopLab, pero para poner al día también aquí a quienes nos están escuchando, platicar la situación que da motivo a esta inconformidad con la división de Derecho, Política y Gobierno en el campus Guanajuato.
Bueno, actualmente se está llevando el proceso de renovación. Hay dos periodos donde se puede llevar este proceso. Uno es en septiembre, el otro es en diciembre. Para este periodo se renuevan dos puestos. Uno para el Consejo Divisional y otro para el Consejo de Campus. En vista de lo ocurrido, se emite una comisión especial de parte del Consejo Divisional, donde se va a regular la elección y esta comisión.
Te voy a interrumpir de repente cuando no me quede algo claro para que también le quede claro a la gente. O sea, ¿interviene autoridades universitarias, autoridades académicas y también alumnos? ¿Este Consejo Divisional es mixto, pues?
Sí, el Consejo está conformado por el director de la división, por los tres directores de las diferentes carreras que integran la división, tres representantes de los administrativos, tres representantes de los maestros y tres representantes de los alumnos.
Muy bien. Ese consejo tiene que emitir esta convocatoria. ¿Qué pasa con ella?
El consejo designa una comisión especial que va a ser la encargada de regular toda la elección y esta comisión especial es la que emite la convocatoria.
¿Qué pasó con esa convocatoria?
Pues creo que Jimé sería la indicada para comentarnos.
Entre todos.
Sí.
Díganos, Jimena.
Sí, muchas gracias, Rodri. Bueno, lo que pasa con esta convocatoria es que pues realmente desde nuestro punto de vista no supimos de ella, no tuvimos conocimiento de ella, ya hasta que percibimos y vimos dentro de la universidad en pantallas televisivas que pues estaban ya fórmulas establecidas para pues atender a estas elecciones, a estas nuevas elecciones de consejo, pero nos dimos cuenta que estas convocatorias habían cerrado ya el 19 de agosto y nosotras lo vimos de manera extemporánea. Sí.
¿Tú tenías interés en participar?
Disculpe, no.
¿Tú tenías interés en participar y nunca te enteraste de cómo?
Así es.
Y como tú, me imagino que muchos más alumnos.
Exactamente, sí.
¿Qué perfiles tienen estas fórmulas que aparecieron repentinamente?
Pues lo primero que pudimos notar es que son perfiles total, bueno, están formados por casi el 100% de hombres, que es algo que nos preocupó bastante, que pues a pleno 2022 se debería de dar más visibilidad a las mujeres y pues representar nuestra voz. Entonces fue lo primero que nos llamó la atención, que eran casi el 100% de hombres. La única fórmula... Exacto, solo había una fórmula con una sola mujer, pero era suplente. Y en ese sentido entendemos que realmente no había una representación justa por medio de estas fórmulas.
Pero ya me estás hablando de dos problemas. El primero, no se conoce, no se difunde ampliamente esta convocatoria para que todos los estudiantes tengan acceso a ella y puedan decidir si participan o no. Y dos, este problema de falta de equidad de género en la propuesta.
Así es. ¿Qué la supongo? Falta de... Ay, perdón. La falta de publicidad, como bien lo dice, es algo que también tuvimos un problema con los conceptos. Nos decían que sí estaba publicado, pero nosotros, desde nuestro punto de vista, pues decimos que sí estaba publicado, pero realmente la publicidad es muy diferente a su publicación. Sabemos que pues estaba publicado dentro de la Gaceta de la Universidad de Guanajuato, pero su publicidad no se dio para todos los estudiantes. Pues se sabe bien que los estudiantes no revisan pues diariamente la página y tampoco estamos completamente seguros de dónde está toda la información. Entonces la forma más fácil de llegar a los estudiantes es por redes sociales o por plataformas donde sí conocemos. Y eso fue lo primero de la publicidad y lo demás que comentaba de la paridad de género.
La universidad tiene todo un aparato de difusión y de propaganda en la que gasta mucho dinero. Tiene una radio, tiene un módulo de hipermedia que le llaman, o sea, para trabajar en redes, etcétera. O sea, no había ganas que se conociera. Eduardo, tú que formas parte del Consejo Divisional, ¿tu opinión fue tomada en cuenta? ¿Cómo viste tú el proceso? Tú eres parte del órgano convocante, de alguna manera, entiendo.
O de, sí. O de,
forma la comisión, por lo menos.
No, yo no conformo la comisión, la conforma un compañero, perdón.
Eduardo sí, ¿no?
No, es que en este caso mi compañero Rodrigo es nuestro representante ante el Consejo Divisional y yo ante el Consejo General, entonces, sí, en este caso yo únicamente funjo aquí como representante de las y los estudiantes porque hay un reclamo fuerte de la universidad, entonces es ahí donde yo intervengo un poco. Pero para efectos prácticos, quien tiene más conocimiento en el tema del Consejo Divisional es Rodrigo.
Una disculpa, ya caché. Y esta selección divisional. Pero a ver, entonces sí, Rodrigo, platícanos. ¿Te percataste de que había... Y, bueno, de que se estaba formando una comisión y de que iba a salir una convocatoria?
Sí, como recalqué, bueno, como mencioné hace rato, En una sesión ordinaria se estableció esa comisión, se votaron a los integrantes, pero hasta ahí nosotros tuvimos este...
¿Ya eso? Nadie supervisa esa comisión.
Únicamente los integrantes de la comisión.
¿Y les rinden cuentas?
Pues se supondría.
¿Tú sentiste que en la conformación de esa comisión había alguna intención, había, no sé, estaba dirigida de alguna manera?
Yo no lo diría así, no creo que dentro de la conformación hubiera algún interés de por medio. Lo que sí podría mencionar es que, por ejemplo, pues yo he integrado diferentes comisiones especiales donde nos piden, por favor, que cuando queramos tener gente externa en esa comisión, las convocatorias las giremos nosotros mismos, o sea, que utilicemos nuestras redes sociales, que los mismos integrantes de las comisiones especiales pues hagan esa difusión y las convocatorias no las giran. Platicando con mi compañero representante de estudiantes que sí integra la comisión, me comenta que a él pues la convocatoria nunca se le fue girada, y eso me parece que eso sí constituye una falta grave.
¿Y de qué manera deciden ustedes hacer lo que hicieron? Llamar a esta conferencia el día de hoy, organizarse, protestar. ¿Qué pasa? La mayor parte de los estudiantes, una parte importante de ellos, está inconforme por esta situación. ¿Qué me pueden decir de eso?
Sí, mira, la verdad es de que hay una molestia generalizada, no tanto por las personas, que integran las fórmulas. Que a decir verdad, sí, por ahí hay una que otra cosa rara. Pero siendo, ahora sí que objetivos, el verdadero problema son las formas. O sea, la comunidad sintió un gran rechazo y un gran enojo al darse cuenta de cómo se estaban manejando las cosas. Y a nosotros como representantes fue algo que nos hicieron saber y que nos reclamaron hacer llegar sus opiniones, sus inquietudes a nuestras autoridades. Aquí, ¿cuál es el detalle? Número uno, como bien lo dijo Jimé, se publicó la convocatoria en la Gaceta, pero no se le dio una máxima publicidad que es un derecho humano y que no se está tomando en cuenta. La Universidad de Guanajuato es un organismo autónomo, recibe recurso público. Hay recurso precisamente para que estas convocatorias y este tipo de material que vale la pena que tengamos los estudiantes, pues efectivamente está al alcance de todos, no podemos privar de su información a nadie. Entonces, había un comentario tal vez un poco chusco, pero que yo veía con mucha razón. Decían, a ver, ¿por qué cuando hay cosas sin tanto sentido, por ejemplo, un concurso de calaveritas, un concurso de altar, esa difusión sí se sube en redes sociales, se paga publicidad, se envía por grupos de WhatsApp, en los corchos que hay en la división se pegan carteles, hay pantallas, pero este tipo de información que sí importa, que sí es necesario que conozcamos, ahí sí se limitan únicamente a usar la Gaceta y pues que se enteren, ahora sí que muy poquitas personas. Punto número dos, hace 2 años en esta misma elección participaron 9 fórmulas para el Consejo Divisional. Ahorita, que es una etapa muy importante, únicamente se registró una fórmula que pues no iba contra nadie, iba evidentemente a ser electa. Y en el caso de campus, se registraron 2 fórmulas, como lo comentó Jime, conformadas al 100% de hombres, sin tomar en cuenta criterios de paridad. Entonces, yo creo que si estamos en la máxima casa de estudios del Estado, en una división que forma abogados, que forma políticos, no podemos tener una convocatoria así de burda en la que no se tomen criterios tan sencillos que, pues bueno, o sea, es absurdo.
No, pero voy a agregar algo. En una comunidad que ya mostró una gran fuerza, no una vez, varias veces, porque no solo fue en la huelga, fue también, por ejemplo, en las protestas que hubo con el asesinato del estudiante de Irapuato, de Yael. Es una comunidad participativa y preocupada. Bueno, y que sus autoridades no perciban eso me parece grave. Ahora bien, ustedes hoy en la conferencia que dieron esta mediodía en el patio de estudios del edificio central, hablaban de que creen que esto forma parte ya de una cuestión, digamos, previa al gran proceso que se vivirá el año que entra, que es la elección del rector, que como bien sabemos, pues primero hay renovaciones de órganos y al final de cuentas el Consejo General es importante para decidirlo. ¿Creen que se está preparando ya esto, que se está echando en saco roto el reclamo de los estudiantes de mayor participación y que otra vez se quiere pues decidir en corto por una camarilla burocrática el destino de la universidad, de sus nuevas autoridades?
Pues bueno, de todo corazón queremos creer que no. Lo que sí es de que cosas que señalamos, y que señalamos precisamente por ese amor que le tenemos a la universidad, por querer que las cosas se hagan bien, hay cosas que no compartimos. Por ejemplo, el día de hoy la elección que se llevó a cabo se llevó a través de un sistema que no era ni el IEG, que no era ni el INE, a diferencia de elecciones pasadas. En esta ocasión el sistema lo llevó la misma instancia que era la encargada de difundir la convocatoria, que no hizo una correcta difusión y que privó a muchos compañeros de poder acceder a, pues, a participar. Entonces, precisamente porque queremos creer que no se está preparando nada, por eso alzamos la voz en este momento, por eso alzamos la voz en estos consejos, porque queremos hacerles saber a las autoridades nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones y comenzar a trabajar para que el proceso que se va a llevar a cabo en diciembre, que va a constar de dos consejeros divisionales, dos consejeros de campus y el consejero general de la división, se lleve con todos los criterios que le den seguridad jurídica, pues, a la comunidad, tomar en cuenta la paridad de género, la máxima publicidad, que la elección se lleve a cabo, que la lleve a cabo el IEJ. O sea, tenemos uno de los mejores sistemas democráticos del mundo. Entonces, recuerdo que las elecciones pasadas, en cuanto cerraban las urnas, tú te podías meter y ya tenías ahí los resultados. Y aparte eran resultados que contaban con una amplia validación y que todos los estudiantes los aceptábamos. Los resultados de hoy siguen sin darse a conocer. Las urnas se cerraron a las 3 y no nos han dado a conocer los resultados. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues, bueno.
Hoy fue la votación. Y fue la rueda de ustedes también protestando. Bueno, pero hay una especie de retroceso, ¿no? ¿No creen? O sea, si me dices que intervino el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, te dio certeza, y hoy ir para atrás, ¿cuál es la explicación? O sea, ¿quién toma esas decisiones? ¿En dónde está el poder para definir sí o no? Ustedes conceden el beneficio de la duda, pero también deben de, como buenos estudiantes de política o de derecho o de administración pública, tener alguna idea de qué está pasando, ¿no? No sé quién quiere hablar. A ver, Jiménez.
Sí, bueno, como bien decía Lalo, pues este es un tema que impacta a toda la comunidad estudiantil, y como usted dice, pues también queremos creer que no está haciendo esto, pero obviamente sabemos que existen, pues, estas autoridades que dan el visto bueno a todo, pero no quiere decir que sepamos quiénes fueron el origen de todo lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que, con respecto a lo que fue nuestra angustia, lo que fue nuestro agravio, promovimos un recurso de revisión, al cual se le dio respuesta aquí. Disculpe.
Ay, el recurso.
¿Ante quién fue? Sí, este recurso fue ante el presidente, de la comisión, bueno, del consejo, que, pues, es el doctor Eduardo Pérez Alonso. Fue ante el presidente del consejo, y, pues, este recurso de revisión, aunque no tiene una fecha límite de dar aviso, pues se entiende que también nos tenían que dar vericidad, y también nos tenían que dar, pues, una respuesta de lo que estaba pasando, porque realmente hasta el día de hoy, antes de las 5 de la tarde, no teníamos respuesta de lo que estaba pasando. Si no fuera por Lalo, si no fuera por Rodrigo, no nos hubiéramos enterado de, pues, nosotras las agraviadas, que estoy también en representación de otras 3 chicas, no hubiéramos tenido ningún resultado, ninguna respuesta de qué habían hecho con nuestro recurso de revisión.
No sé quién quiere agregar algo más sobre esa pregunta de quién tiene el poder para orientar las cosas de tal manera y retroceder.
Bueno, pues la verdad es de que yo no me atrevería a señalar a una persona en específico, pero con mucha responsabilidad creo que evidentemente si hay algo raro, si hay algún responsable, son cosas que como estudiantes no estamos dispuestos a aceptar. Creo que muchas veces dentro de la universidad se escucha que hay que ser institucionales, que hay que ver por la universidad. Y por supuesto que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Vamos a ser institucionales, vamos a ver por nuestra universidad, pero nuestra universidad es nuestra comunidad, son nuestros estudiantes, son muchos maestros que hacen las cosas bien. Y hay quienes están haciendo las cosas mal y no nos vamos a quedar callados. Por ejemplo, en el caso de mi compañero Rodrigo, que tenemos la oportunidad de representar a nuestros compañeros en consejos, no vamos a dejar que, por una decisión que se toma como órgano colegiado, ahí salgamos implicados nosotros, o sea, solapando malas decisiones o, o el silencio. Entonces, precisamente por eso estamos alzando la voz en este momento. Y repito, no me atrevería a señalar a alguien en específico, pero lo que sí tenemos claro es que es un tema que está pasando en la división de derecho, política y gobierno, y que el responsable de esto debe estar ahí.
Ahora bien, creo que tampoco es el mejor antecedente para el clima de lo que va a ocurrir el año que entra, ¿no?
Exactamente. Sí, no, y creo que eso como comunidad es algo que preocupa. Es precisamente lo que nos preocupa. Hablamos con nuestros compañeros de primero, segundo, tercer semestre, y es algo que se comenta. O sea, las decisiones que se tomen en el próximo año los van a impactar completamente. Porque, por ejemplo, nosotros ya vamos de salida. En mi caso, voy en noveno. Termino este semestre uno más y, bueno, ya egreso. Pero aquellos que van en primero y les quedan 4 años... Van a elegir a quienes va a ser su director de carrera, de división, su rector. Entonces, estas decisiones son importantes y los van a afectar ampliamente para bien o para mal. Precisamente por eso queremos asumir esa responsabilidad y tomar buenas decisiones como estudiantes, siempre cuidando los intereses de la comunidad estudiantil. Eso es muy importante. Porque para eso los maestros tienen a sus representantes, para eso los directores tienen a sus representantes, ellos verán esos intereses, pero nosotros tenemos que cuidar los intereses de nuestra comunidad, que somos los estudiantes.
Acá nos llega un comentario a través de Facebook. Dicen que esto ya pasó en la... Ustedes me van a decir que es DDPG, ¿la dirección de qué?
DDPG es División de Derecho, Política y Gobierno.
Ah, entonces es que ya pasó ahí una vez. Publicaron de forma opaca un fin de semana, pero me imagino que en otro momento, diferente a este, o sea, que no es nuevo. Bueno, déjenme preguntarles lo siguiente. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿ha habido una interlocución? Me escuchaba que Jimena decía, hasta hoy a las 5 de la tarde no hemos tenido respuesta, y la respuesta vino por la vía de sus compañeros, pero vía las autoridades, vía el consejo, vía la comisión especial, o vía la dirección de la división, o vía la rectoría, ¿ha habido algún tipo de interlocución?
Sí, bueno, yo voy a responder una parte de esto porque solo estoy enterada de lo que me concierne de mi recurso de revisión. De lo que concierne de este recurso, nos contestaron hoy a las 5 p.m. con una respuesta donde nos decía que rechazaba nuestro recurso de revisión, pero esto fue después de que hubieran terminado las elecciones de que fueron el día de hoy, desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m., y nos dieron una respuesta después de las elecciones, que creo que es algo que realmente demuestra que no tenía ninguna intención de darnos su opinión, de darnos una respuesta para resolver este conflicto y para poder dar representación a las mujeres y la paridad de género, y que pues también se viera esto en el externo de la publicidad. Eso es por mi parte el recurso de revisión.
O sea, digamos, una respuesta burocrática, formal, pero no una interrupción. Bueno, yo ahorita voy con otra pregunta, pero me gustaría ver si alguien más abona sobre este asunto. Respuestas oficiales, comunicados informales o formales, llamadas telefónicas que les digan qué está pasando. ¿Ninguna?
Yo quisiera hacer mención ahí. Las muchachas interpusieron su recurso de revisión el 30 de agosto de 2022. Pasaron 13 días para que dentro del mismo consejo nos notificaran que existía ese recurso. Bueno, nosotros los estudiantes ya lo conocíamos, ¿verdad? Porque estuvimos cuando ellas lo interpusieron, pero el resto del consejo lo desconoció durante 13 días. Justamente el día de ayer nos citaron a una sesión extraordinaria para darle resolución a ese recurso de revisión, una sesión donde pues prácticamente tuvimos todo el consejo en contra de mi compañero Sergio y yo. Hablando del tema de paridad, lo único que se nos dijo pues fue, vamos a ver qué podemos hacer para las siguientes elecciones, pero pues para estas ya no. Nosotros alegando a que se estaba violando un derecho humano a una reforma constitucional, que fue una reforma histórica en 2019, pues prácticamente hicieron oídos sordos. En el recurso, bueno, en la parte de la máxima publicidad, y de igual manera, se votó todo para que se desechara el recurso, y los únicos votos en contra que obtuvieron en el Consejo pues fueron los de los estudiantes.
Bueno, y ante esto, ¿qué respuesta dar? O sea, ¿van a reconocer el resultado de la elección? ¿Cuál es el planteamiento que hacen ustedes? Y la otra, ¿qué está pensando la mayor parte de los jóvenes? ¿Cómo se les han acercado? ¿Ha habido algún tipo de interlocución, reuniones, etcétera?
Sí, aquí hay algo muy importante por mencionar. Efectivamente, derivado de el, pues ahora sí que el activismo que se realizó el día de hoy por parte de la comunidad estudiantil, del apoyo que diversos medios dieron para poder dar a conocer esta situación, se nos citó, hablamos con las autoridades, hubo un diálogo con los directores, viendo la forma de resolverlo, que yo creo que no era necesario que llegáramos a esto, porque pues bueno, la verdad es de que tenemos más de 15 días intentando poder apoyar a nuestras compañeras y tuvimos que llegar a esto hasta el día de la elección para que se nos escuchara ahora sí que de una manera más amplia y más seria sobre todo. Pero con todo esto no se llegó a ningún acuerdo, porque al final de cuentas el día de hoy, ya cuando había terminado la elección, pues nuestras compañeras fueron notificadas ahora sí de que su recurso había sido desechado. Y esto es muy preocupante, porque el recurso lo interpusieron precisamente pues con la esperanza de que la autoridad recapacitara para poder reparar el daño, pero en caso de que no fuera así, en caso de que se los desecharan, pues ellas poder impugnar o pasar a una siguiente instancia. Aquí algo importante era que la elección estaba en trámite, entonces pues queríamos que se dejara de violentar esos derechos humanos pausando el acto, o sea, queríamos una suspensión del acto, pero no nos contestaban precisamente para no tener esa oportunidad.
No lo dicen ustedes, lo digo yo. Me parece un terrible desdén. O sea, tardarse 13 días y responder justo después de que pasan las elecciones. Es como no haber aprendido las lecciones que dejó la huelga. Y un reclamo muy fuerte era el tema de la violencia de género. En muchos sentidos, y esta no deja de ser una violencia institucional. Pero, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la universidad aprender, a la universidad como institución, cuando ahí están formando ustedes como jóvenes para ir a la sociedad a tratar de corregir algunas de estas cosas que nos pasan, ¿no? Yo me parece excelente la actitud que están mostrando, porque es poner en práctica lo que están aprendiendo.
Sí, no, y creo que hace falta mencionar algo muy importante. Hace rato usted preguntaba que cómo lo había tomado el resto de la comunidad. La verdad es de que...
Y siéntanse, ¿vale? Me pueden hablar de tú.
Ah, ok. Muchas gracias. Y si bien los resultados no se han publicado por alguna razón, no sabemos cuándo lo vayan a publicar, algo que podemos decir es que por primera vez en la historia de la DDPG, la elección en donde había una sola fórmula, la ganó el voto nulo. Hubo más personas que votaron por el voto nulo. Es que es a lo que voy. No se han publicado porque, pues bueno, no sé el motivo, pero gracias a que tenemos algunos compañeros pues en el consejo, saben y están ahí para cuidar precisamente esos datos, que no va a haber irregularidades. Y algo que sabemos es que el voto nulo tuvo más votos que la única fórmula que se registró.
Ustedes no se acuerdan, o se les cayó el sistema, era una frase de 1988 cuando Carlos Salinas casi era derrotado por Gordón Cárdenas, o probablemente derrotado. Acá también se cayó el sistema. Bueno, pero entonces esto deja la elección en entredicho, o sea, la inconformidad previa, las faltas en la debida publicidad, la falta de equidad de género, esto que me dices hoy muy delicado, de que el voto nulo fue superior al que pudo haber recibido la única fórmula ganadora, la única fórmula participante, mejor dicho, pues me parece que sería totalmente ilegítimo reconocer ese resultado. ¿Qué están pensando al respecto?
Pues creo que, además de ser un pensamiento propio, creo que la comunidad nos lo ha dicho, que pues las fórmulas que se presentaron para este proceso de elección, si bien son fórmulas legales, no van a ser fórmulas legítimas, y la representatividad que ellos puedan tener pues no va a ser la que la comunidad reconozca como suya.
O sea, ¿ustedes como estudiantes desconocerían la representación del resultado de esta elección si la autoridad, en este caso el Consejo Divisional, la Comisión Especial, deciden mantener las cosas como tal?
Bueno, creo que nosotros en este caso, al tener esa responsabilidad y esa confianza que nos dieron nuestros compañeros de representarlos, lo hemos dicho, o sea, vamos a agotar todas las instancias, aún ahorita cuando ya se acabó la elección, vamos a ir hasta donde tope, y si aún con todo y esto, aún y con que el voto nulo fue superior, aún y con todas estas situaciones que estamos comentando, se declinan por seguir queriendo imponer algunas fórmulas, ya será cuestión de ello, pero lo que sí es que se puede perder una batalla, pero no se va a perder la guerra. Esto creo que comienza a hacer que la comunidad se interese más, que esté alerta, que esté vigilando. Yo estoy seguro que en la próxima elección de consejos va a haber una participación altísima. Va a haber muchas propuestas, va a haber muchas personas queriendo representar a su comunidad, lo cual va a ser completamente legítimo, y esto va a propiciar que cada vez sea más difícil este tipo de prácticas. Entonces, independientemente de que no nos den el favor a lo que estamos pidiendo, sabemos que estamos ganando, porque estamos haciendo un cambio por nuestros compañeros, estamos haciendo un cambio en nuestra comunidad estudiantil, y si de algo estoy seguro es que no vamos a volver a permitir que esto pase.
Cuando hablas de todas las instancias, por el carácter autónomo de la universidad, todas se limitan a la propia universidad, ¿no? No pueden ir más allá de eso.
Lo hemos dialogado, lo hemos comentado.
¿Sería hasta el Consejo General que pudiera llegar esto?
Bueno, en este caso habíamos incluso planteado la idea de interponer un amparo indirecto, pero primero teníamos que agotar el principio de definitividad, que pues era dentro de la universidad. Al parecer ya lo agotamos, o sea, ya no hay nada más que hacer dentro de la universidad, pero si así fuera, buscaríamos alguna otra manera dentro de justicia administrativa al exterior.
Digo, no quiero, esto se los pregunto, pero es naturalmente su determinación. Ya hubo un antecedente importante que provocó cosas muy fuertes en la universidad, que fue un paro estudiantil. ¿Lo contemplan como opción en caso de que se cierren las puertas y otras medidas dentro del cauce legal no funcionen y reciban esta misma respuesta burocrática o desdeñosa?
Yo creo que estamos determinados y confiando en que con todo el apoyo de la comunidad estudiantil, como se demostró hoy en la elección, no es necesario llegar a ello. Tengo mucha confianza en que las cosas se van a arreglar, que se va a reparar el daño que están sufriendo mis compañeras, y que definitivamente en estos últimos meses que nos quedan en los consejos habrá que proponer muchas cosas en el pleno para que aparezcan en la ley orgánica, y en 2 años que vuelva a haber una elección y que nosotros ya no estemos, nuestros compañeros no tengan que estar haciendo esto, no tengan que estar dando entrevistas, no tengan que estar pegando carteles en el patio de estudios, no tengan que estar pidiendo algo que no es necesario que pidan, algo que es su derecho. Entonces, yo creo que esto se va a arreglar antes, no será necesario llegar a ello.
Bueno, no tiene nada de malo dar entrevistas, ¿eh? Ojalá hubiera más y muchos otros temas, porque
digo, sería muy... No, y lo agradecemos que nos hayas invitado.
De Derecho, Política y Gobierno, por cierto, ahorita me dicen cuáles son sus carreras de cada uno de ustedes, sobre temas como la militarización, como la prisión preventiva oficiosa, etcétera, ¿no? Creo que hace falta más presencia de jóvenes en el debate público, así que independientemente de que no les apriete el zapato en la universidad, son bienvenidos a intercambiar puntos de vista aquí en estos espacios, ¿eh? Ahora que ya establecimos comunicación. ¿De qué carrera son ustedes? Ya lo habían dicho al principio, pero para tenerlo fresco.
Sí, yo soy de la licenciatura en Derecho.
Bueno, pues de hecho, en resumen, los tres somos de Derecho.
Son de Derecho. Bueno, ¿y no es una instancia, por ejemplo, en el tema de falta de equidad en la representación, un género, Jimena? que ahora acaba de renovarse, además, también cuestionada la decisión de que no fue consultado ese nombramiento.
Como no sí. Bueno, aquí hablábamos acerca del tema de paridad de género, que creo que le dieron mucha invisibilidad dentro de todo lo que nos comentaban Rodri y Lalo, que fue la respuesta de las autoridades, donde nos decían que simplemente iban a hablar acerca de la publicidad y que sí hubo publicidad y que sí se publicó. Todo el debate de ellos fue acerca de la publicidad, pero no vieron la otra cara de la moneda, que era lo que más nos enojaba a nosotras como mujeres, que era la paridad de género, donde no estamos hablando de un 50-50%, estamos hablando de que nos corresponde lugares a las mujeres simplemente por el hecho de haber estado, bueno, de que el Estado está en deuda con nosotras por toda la violencia de género que se ha estado dando durante todos estos años contra nosotras. Entonces siento que el tener estas fórmulas con mis otras compañeras demuestra que no es por falta de ganas que no estamos mujeres ahí, sino que es por falta de que nos están silenciando. Nos falta voz, nos falta representación, y es lo que estamos tratando de hacer. Creo que esa es una vista desde lo que dice de la equidad de género y pues lo que nos está correspondiendo en estas elecciones, que es la paridad de género.
Elisa Mata nos pide espacios para otras carreras. Miren, anoten mi correo electrónico, es arnoldo@poplab.mx, mi WhatsApp, que es 477-392-7454. Mis redes sociales están ahí, Arnoldo Cuellar o en Twitter o Arnoldo Cuellar en Facebook. Y escríbanme y platicamos con mucho gusto. Este espacio martes y jueves puede estar abierto para muchas cosas. Podemos dedicarle programas completos o hacer entrevistas parciales o cualquier otra cosa. Y surgirán temas también que podemos seguir ya en el espacio periodístico de investigación periodística de PopLab, donde, por cierto, debe estar por publicarse la nota de la conferencia de prensa del día de hoy. Ya me avisarán. No, todavía no está publicada. ¿Pero ves como instancia o género, Jimena?
Bueno, creo que más que nada lo que vimos fue dentro de que fue lo de las elecciones y la convocatoria. Entonces, por eso fuimos a las comisiones y al presidente del consejo. Pero creo que esto, más que ser una falta que se debe de administrar dentro de un género, es más que de violencia contra las mujeres, ya es que nos están violentando un derecho humano, que como ya también han hablado mis compañeros.
Aquí te sugieren ir incluso a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Claro, sí. Sí. Sí, son instancias que hemos tomado en cuenta. Sí, claro que sí, pero claro que queremos darle como un seguimiento cronológico, un seguimiento formal, institucional, porque pues creo que primero tenemos, como ellos dijeron, primero ya se agotaron las instancias, entonces vamos a ver qué más podemos hacer, pero creo que el ir a una Procuraduría de Derechos Humanos y también a un género sería más un tema de un foro interno contra nosotras, pero queremos que sea más de representación. No solamente que sea algo que fue agraviado contra nosotras cuatro, que fuéramos las que interpusimos este recurso de revisión, sino que fuera algo más que se tuviera como normativa y que se tuviera para las demás fórmulas y demás años. Que no solamente fuera que este agravio o que esta afectación a nuestros derechos como mujeres fueran dentro de este englobamiento como nosotras como personas afectadas, simplemente nosotras cuatro. No es lo que queríamos, era que trascendiera y que fuera para formar historia.
Jimena, Eduardo, Rodrigo, ¿temor a represalias? Ninguno. ¿Se creen que la universidad no será capaz?
Pues no tanto que no sea capaz, pero creo que antes de esto hablamos, asumimos el riesgo. Creo que es algo completamente legítimo, no estamos pidiendo nada que pues ahora sí que no se puede hacer. Creo que son causas justificadas, legítimas, y sobre todo que no son nuestras, son de la comunidad. O sea, sinceramente lo llegamos a platicar en algún momento Rodrigo y yo, dijimos, ¿valdrá la pena? Probablemente no nos van a hacer caso, ni siquiera es un tema en el que estemos directamente involucrados, pero yo creo que sí vale la pena, y vale la pena porque hace 2 años, cuando nuestros compañeros nos eligieron para poderlos representar, pues recibimos ese apoyo y creo que esa confianza de precisamente en estos momentos difíciles alzar la voz por ellos. Y es lo que nos preocupa en este momento, que si se imponen fórmulas cuando vuelvan a pasar este tipo de momentos, dudo mucho que alcen la voz por los intereses de la comunidad estudiantil.
Tienes un micrófono apagado.
Decía que, perdón, gracias, Jimena, lo quité porque estaba tosiendo. Digo, no, el tipo de represalias al que yo me refiero son académicas, que te compliquen la vida con tu título, que desaparezcan tu expediente, cosa que nos han dicho otras veces algunos estudiantes que tienen temor, sobre todo en direcciones de escuelas, ¿no? Cuando cuestionan mucho a directores por sus privilegios, etcétera. Ha pasado otras veces que yo he sentido que existe esa preocupación. Por eso lo preguntaba y también para decirles que también si ocurre cualquier cosa, nos lo comenten y pues eso debe ser público, ¿no? ¿Se sienten acompañados por sus compañeros?
Sí, totalmente. Creo que todo lo que se vivió hoy, nos dimos cuenta que no éramos los únicos, las únicas que estábamos viendo toda esta problemática. Pudimos hablar con muchas y muchos estudiantes, compañeros, amigos, amigas, que nos dieron su apoyo, que nos dieron su palabra y que se dieron cuenta en el segundo que les comentamos todo lo que estaba pasando, que pues teníamos pues toda la facultad y que teníamos todo su apoyo para seguir. Y pues sí, siento que nos sentimos de una manera en cierto sentido pues arropados por ellos, nos sentimos apoyados por ellas y ellos, y creo que sí hay una respuesta muy muy energética, muy proactiva de todas y todos los estudiantes con los que hemos hablado. Entonces sí, nos sentimos muy muy apoyados.
Pasando a otro tema que también tiene que ver con esto, ¿cómo está la universidad después de 2 años de inactividad por la pandemia? ¿Cómo regresaron a clases ustedes? Sobre todo, por ejemplo, tú, Eduardo, que estás ya, que conociste la universidad de antes de la pandemia, durante y hoy después. Sobre todo también el clima entre ustedes, entre los jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, creo que literalmente se va haciendo un regreso poco a poco. Definitivamente sí hay un antes y un después del COVID. Hay muchas cosas que, por más que se ha trabajado, por más que como estudiantes también pues intentamos seguir haciendo, pues las cosas no son igual. De hecho, un claro ejemplo es el día de hoy. Es algo que se comentó, que comentamos y decimos, bueno, ya tenemos, es el segundo semestre en el que tenemos presencialidad al 100%, hay clases en los salones con aforo al 100%, inclusive en algunos espacios, no nada más en la universidad, sino en otros espacios públicos, se comienza a utilizar el acceso sin cubreboca. ¿Por qué tenemos que seguir adaptando pues ahora sí que sistemas que se establecieron en la pandemia, como en el caso de las elecciones, un voto electrónico, cuando ya está la presencialidad al 100%? O sea, la universidad ahorita tiene una política de presencialidad al 100%. Este tipo de ejercicios como el que se vivieron el día de hoy, que con anterioridad se hacía con observadores de los mismos estudiantes, se revisaban las urnas, se entregaban los paquetes sellados, o sea, era todo un ejercicio democrático que al día de hoy no se ha retomado. ¿Y qué es lo que tenemos a cambio? Pues un voto electrónico que presenta fallas, que a veces no puedes anular tu voto, que tienes que seleccionar 2 opciones, o sea, una infinidad de cosas que creo que ya no son necesarias. Como bien lo dijeron, ya estamos regresando y creo que hay que hacer un gran esfuerzo por regresar al 100 en todo, porque ya está el escenario, está el panorama para hacerlo. Entonces creo que es algo que tenemos que tener sobre la mesa.
Y bueno, sin duda alguna, pero ¿se aprendió algo de la pandemia o se aprendieron nada más mañas para evitar la presencia de estudiantes en las aulas y su reclamo de participación, etcétera? Y la otra pregunta es, ¿hubo deserciones entre sus compañeros? ¿Regresó menos gente?
Sí, creo que lamentablemente la pandemia es algo que nos golpeó a todas, a todos, a todas las familias. Hubo una pérdida impresionante de empleos Y lamentablemente, pues sí, hubo compañeros que la última vez que los vimos no sabíamos que era esa última vez, en aquel 2020. 2 años después, cuando regresamos, nos dimos cuenta que muchos ya no pudieron continuar con sus estudios, algunos se les murieron papá, mamá, una infinidad de problemas que pues ahora sí nos tocó enfrentar a todos como sociedad, y evidentemente pues la universidad no fue la excepción. Hay casos muy, muy lamentables.
Tú eres la más joven, la que va en el grado más bajo, Jimena. ¿Qué me puedes decir de esto que estaba yo?
Sí, así es. Pues yo entré en la virtualidad a la universidad. Fuimos la primera generación en realizar el examen de admisión a distancia, así como de ingresar a la virtualidad desde primer semestre. Y creo que no hubo esta cercanía durante casi 2 años que estuvimos en pandemia con todos, con todas. Pues creo que ahora que estamos viviendo este que es nuestro primer año presencial dentro de la Universidad de Guanajuato, nos damos cuenta que es más fácil hablar entre todas y todos nosotros. Entonces creo que la virtualidad sí nos estaba poniendo una barrera entre saber qué estaba pasando con nuestra universidad, saber lo que estaba aconteciendo, quiénes nos estaban liderando, quiénes nos estaban representando, porque entramos sin saber nada y desde la virtualidad, y entramos ahorita en la presencialidad con un montón de información que pues nos llegó de un momento a otro por todo lo que se vivió y por lo que vemos en los pasillos y por lo que vemos pues dentro de nuestras aulas.
Pues no hay nada como estar otra vez juntos, ¿no? Rodrigo, ¿no sienten que se desmovilizó un poco el espíritu estudiantil que surgió de 2019 por este repliegue a sus casas y la imposibilidad de estar juntos?
Creo que, bueno, particularmente yo entré 2 meses presenciales y el resto de mi carrera había sido virtual, y creo que hasta cierto punto el hecho de estar lejos siempre hace que, por ejemplo, este tipo de movimientos se vayan mermando un poco. Sin embargo, creo que la comunidad estudiantil, como ya habías mencionado antes, cuando hay sucesos que impactan a la comunidad en general, es muy unida y es muy activa. Entonces, si bien creo que esta parte de la virtualidad y de estar cada quien en su casa bien pudo mermarla, hay una comunidad siempre firme, siempre activa y que siempre se acompaña para todo.
Les quiero pasar un video que preparamos rápidamente el día de hoy. Les llamamos los 100 minutos de Pop Lab, un poco motivados por ustedes. Es enteramente responsabilidad de Pop Lab. Entonces vamos a verlo y luego ya entramos a comentarios finales, si les parece, ¿no? Ahí va, se van a desactivar los micrófonos. Editorial nuestro. Yo sé que ustedes mencionaron que no quieren nombrar responsables y todo, pero nosotros conocemos a la universidad y creemos que ahí no se mueve una hoja sin que lo sepa el rector general. Cerramos. ¿Qué quieren decir antes a sus compañeros? No sé, también incluso a sus familias, que probablemente puedan estar inquietas porque siempre los papás se preocupan, se los manda a estudiar y andan de grillos, cosas por el estilo. ¿Quién toma la palabra primero?
Bueno, primero que nada, pues agradecer el espacio. Siempre es bueno tener aliados que nos den las facultades para poder expresar lo que sentimos y lo que la comunidad siente. También agradecer a toda la comunidad por el respaldo y por la confianza que nos han mostrado en estos 2 años que llevamos ya representándolos ante los diferentes consejos, y pues a nuestras compañeras que tuvieron también la confianza de buscarnos, de expresarnos sus dificultades, sus inconvenientes y sus inquietudes, y comentarles que vamos a seguir al pie del cañón para cualquier otra inquietud que muestren. Y nada más, creo que ya los hechos que hemos mostrado el día de hoy hablan más que todo lo que yo les pueda decir.
Muchas gracias, Rodrigo. El espacio está, por supuesto, abierto, y está abierto también para la autoridad universitaria. Si mañana nos habla el director de la División de Derecho Político y Gobierno y quiere dar explicaciones, me encantaría entrevistarlo, ¿no? No sé quién más quiere hablar de ustedes dos, ¿qué queda?
Sí, pues igual, de igual manera, muchas gracias por el espacio. Creo que hoy nos dimos cuenta de todo el apoyo que tiene la sociedad, no solamente dentro de la Universidad de Guanajuato, sino de manera externa. Nos dimos cuenta que no estamos solas, pero que también estamos dispuestas a luchar, que estamos dispuestas a levantar la voz, y que pues no solamente se trata de dar una imagen, de dar una representación, de dar la cara solamente yo por todas las demás, sino que se trata de llenar espacios, se trata de ver por nosotras mismas, y que las mujeres vamos con todo, y que no solamente nos vamos a quedar dentro de estas instancias, que pues seguimos pues queriendo más, y que no solamente es lo que nos están dando, sino que lo que estamos consiguiendo y lo que estamos luchando.
El tema es igualdad, no avanzar poco a poquito, ¿no? Digo, si ya la tenemos en los órganos de gobierno como el Congreso Federal, las gubernaturas de los estados, las alcaldías incluso, pues no es algo que esté fuera de lugar, absolutamente. Creo que es lo contrario, está fuera de lugar la marginación y esta misoginia evidente en lo que pasó hoy en la elección, ¿no? Eduardo, pues te va a tocar cerrar.
Bueno, pues al igual que mis compañeros, agradecerte demasiado el espacio, las personas que se tomaron un momento para conocer de esta situación, que mandan comentarios, consejos, la verdad es de que es algo que apreciamos bastante. Y como bien lo dicen mis compañeros, creo que me gustaría dirigirme mucho a la comunidad estudiantil. De verdad, todo esto vale la pena. Estoy seguro que tenemos estudiantes, que tenemos talento, que tenemos ganas de proponer cosas para cambiar las cosas afuera. Si cambiamos las cosas dentro de la universidad, estoy seguro que vamos a cambiar las cosas allá afuera. Entonces, quiero invitarlos a todos a que participen, a que se informen. Por ahí, por ejemplo, leía un comentario de una compañerita comentando que también en los consejos quieren más espacios para otras carreras, no nada más para derecho, y estoy de acuerdo. O sea, creo que tenemos que incentivar esa participación, que tengan esa posibilidad de pues poder proponerse, y si la comunidad así lo decide, que sean ellos quienes nos representen. Y de hecho, aquí vale la pena platicar algo. Precisamente todo esto que se está haciendo no nada más es por nuestras compañeras, es por toda la comunidad. El día de ayer era algo que se hablaba, no hay presencia de otras carreras. Y aquí hay que decir que de esas personas que votaron, votó sus directores de ciencia política, sus directores de administración pública, y fueron ellos quienes desecharon el recurso. Entonces, mismos compañeros de derecho votaron a favor de ampliar la convocatoria precisamente para que esas carreras pudieran participar. Entonces, creo que es importante darlo a conocer. ¿Para qué? Para que, si así lo deciden, comuníquense con sus directores, pues ahora sí que pidan las razones por las cuales se desecharon el recurso, aun cuando representan esas carreras. Pero lo más importante, participen. Tenemos que participar, tenemos que alzar la mano, y entre todos, pues ahora sí que construir una mejor comunidad universitaria.
Muy bien, aquí hay varias sugerencias que estoy leyendo. Si esto pasó en otras divisiones, no solamente en la División de Derecho Político, bueno, ya nos toca a nosotros también reportear eso e investigar. Pero bueno, a ver, les quiero comentar. Vamos a hacer otra mesa en 2 o 3 semanas. Digo, incluso ustedes me dicen si están pasando cosas interesantes, pues antes. Si quieren participar, o ustedes contactan, o alguien me escribe a mí, otras áreas de la Universidad de Guanajuato, pues los integramos, ¿no? ¿Les parece? Quedamos en contacto. Tengo ya el contacto de Eduardo Garay, que él es el conducto, y pues hay que darle seguimiento a esto, porque es algo que está en proceso, que van a seguir pasando cosas, y a mí y a la gente que nos está siguiendo, está comentando, creo que les interesa mucho saber lo que está pasando.
Sí, no, pues muchas gracias por el espacio y pues a la orden, en lo que podamos apoyar, dialogar, el diálogo es muy importante, entonces todo lo que podamos aportar, estamos a la orden.
Bueno, voy a terminar la transmisión el día de hoy. No se salgan del estudio, ahorita nada más, permítanme un segundo. Y agradecer pues al público que estuvo presente a través de las redes sociales de PopLab y las redes personales mías, está en YouTube, en Twitter, en Facebook. Entonces los canales puede usted seguir las transmisiones los martes y los jueves. Y habrá transmisión el jueves, aunque sea Día del Grito. Si andan en el grito, bueno, pues ni modo, pero el grito es más tarde, es a las 11. Entonces de 9 a 10 pueden echarse la columna para ver qué está pasando en estos días en Guanajuato. Hay que comentar la gira del gobernador a Italia, una gira muy, muy famélica, pero que le permitió estar una semana en ese hermoso país. Bueno, ya la platicaremos acá más tarde. Yo les agradezco mucho a Jimena, a Rodrigo y a Eduardo por haber aceptado dialogar con nosotros y para ustedes. Nos vemos el próximo jueves y gracias. Buenas noches. Soy Armando Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión.
Guanajuato. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuellar.